Con uno de los investigadores que hizo la campaña en la que fueron a observar qué es lo que había ahí en la zona de San Blas para que nos dé más detalles. Vamos a hablar con Gustavo Martínez, que está ya conectado en línea. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, bien, muy bien. Bueno,
Bueno, me
gracias.
alegro.
Gracias por atendernos, antes que nada. Sabemos que tienen, bueno, un trabajo que muchas veces hace difícil la coordinación porque se van al campo y están varios días con poca conexión o metidos en otra historia, ¿no? Que tiene que ver en este caso con la recuperación de restos. Contanos qué es lo que han encontrado y dónde.
Sí, tal cual. Bueno, a veces se complica en el momento poder compartir la información por, bueno, cuestiones como las que vos decías. Mirá, en este caso, hace ya un par de años, gracias a, digamos que gente de Bahía San Blas se puso en contacto con nosotros, comenzamos a analizar y a estudiar algunos sitios arqueológicos que fueron encontrados allí. Entonces, en primer lugar, rescatar, ¿no?, la importancia de, en este caso, gente que vive en Bahía San Blas y que rápidamente, ante hallazgos que te contaré ahora, ¿no es cierto?, se comunicó con nosotros y nosotros pudimos hacer un rescate arqueológico. Nosotros estuvimos trabajando en un sitio que denominamos Pozo Bon 1, ahí cerca de Punta Rubia. El apellido, en realidad el nombre del sitio tiene que ver con el apellido de la persona que afortunadamente tuvo esta idea brillante de avisar que el sitio estaba allí, sino de lo contrario se habría destruido. Y se trata de un lugar, digamos, donde predominan una cantidad enorme de almejas, ¿sí? Como ustedes saben, de ir a la playa allí cercanamente. Entonces, lo que nos llamó la atención fue estas pequeñas acumulaciones, no tan pequeñas en algunos casos, de almejas que se producían como asomos en los médanos y que claramente tenía que ver con que los arqueólogos, aquello que los arqueólogos a veces llamamos concheros o un símil concheros, que son acumulaciones de valvas que se producen como resultado de la actividad humana pasada, en este caso, que usaron, ¿no es cierto?, en este caso las almejas, para alimentarse. Entonces, a raíz de esto comenzamos a investigar el lugar, a hacer excavaciones arqueológicas y, como resultado de las excavaciones, lo que vimos también es que asociadas a estas almejas había una serie de restos óseos de animales, ¿sí? En este caso, guanaco, lobo marino, ñandú, también algunos armadillos, peludo, piche, que tenían evidencias de haber sido también consumidas, ¿no? Haber sido parte del alimento de estas poblaciones humanas. Y esto asociado también a una gran cantidad, bueno, de piedra tallada, por así llamarlo. Entonces, esto nos dio las primeras evidencias, ¿no?, para pensar de que se trataba de un interesante, muy interesante sitio arqueológico, cosa que finalmente constatamos y que estamos en proceso de estudio con el grupo aquí de investigación del INCUAPA, ¿no es cierto? El INCUAPA es una unidad de doble dependencia del CONICET y de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, con sede en Olavarría, en la Facultad de Ciencias Sociales. Así que estamos con mucho entusiasmo trabajando en ese lugar.
Mirá qué bueno, esto que decías de piezas labradas, ¿qué? ¿Nos puedes dar algún detalle más?
Sí, seguro. Como te contaba, bueno, hay una serie de artefactos de piedra tallados, ¿no?, que están asociados a estas acumulaciones de valvas que te contaba, ¿no? Típicas puntas de proyectil, lo que nosotros llamamos raspadores, ¿no es cierto?, raderas y demás, que están confeccionados sobre rocas que afloran en el lugar, ¿no? Son estos cantos rodados muy grandes que seguramente, bueno, ustedes ven cuando van a la playa. Y lo interesante es que hay una asociación, digamos, espacial, las cosas están todas juntas, ¿no? Las almejas que han sido consumidas y que son miles, pero miles y miles, ¿no?, asociadas a los restos óseos de estos animales que te contaba anteriormente y también al material en piedra que ha sido tallado. Y la cosa interesante que hemos hasta ahora podido conocer a través del carbono 14 y a través de tener algunos fechados radiocarbónicos, que al menos estas ocupaciones humanas datarían de entre 2.000 años atrás y 1.000 años atrás, ¿sí? O sea que ya también tenemos lo que se denomina en arqueología una cronología, ¿sí?, de cuándo habría sido ocupado este lugar en un lapso, como te decía, de 1.000 años, claro, que va entre los 2.000 años y los 1.000 años atrás, antes del presente. Entonces, de a poquito, ¿no?, bueno, se va armando esta suerte de rompecabezas donde vamos articulando los hallazgos de lo que nosotros llamamos la cultura material, ¿no es cierto?, las piedras talladas, los huesos de animales, etcétera, con el momento en que estos grupos humanos, ¿no?, estos grupos aborígenes, estuvieron ocupando lugar y, como te decía, realizando diferentes actividades, ¿no? También hay presencia de cerámica, por ejemplo. Realmente es un sitio muy, muy, pero muy interesante.
¿Cuánto espacio ocupa?
Es muy, o sea, estamos trabajando en un, imagínate, ¿no? Siempre ustedes conocen el trabajo nuestro de los arqueólogos, toma mucho tiempo, es muy de tener mucha paciencia, trabajar con pinceles, ¿no es cierto?, con cucharines, es, no sé, estuvimos 10 días para que te des una idea y excavamos una superficie de 1,5 metros por 1,5 metros con una profundidad de más o menos 1 metro. Entonces uno dirá, bueno, en una pala la haces en media hora, sí, es cierto, pero nosotros lo hacemos con pincel, con cucharín, etcétera, y necesitamos saber las relaciones entre los artefactos. Y entonces por eso lleva el tiempo que lleva. Entonces, a tu pregunta, nosotros elegimos un lugar que ocupa, no sé, suponete 10 metros cuadrados por ahora, pero lo interesante es que estas acumulaciones de balbas que te comentaba, que aparecen, más o menos están distribuidas a lo largo de la costa en unos 2 o 3 kilómetros, ¿sí? Y son todos sitios arqueológicos. Y acá no me quiero olvidar de decirte algo, es muy importante, pero muy importante que se preserve eso, es muy importante que la gente tome conciencia de que eso es patrimonio, en este caso, ¿no es cierto?, del Partido de Patagones, bueno, en fin, obviamente de la comunidad de San Blas, sobre todo. Claro. Entonces es muy importante que no se destruya ese patrimonio, que se conserve, que actitudes como la de esta persona que vive en San Blas y que nos gentilmente nos comunicó, es sumamente importante y relevante, ya que nos permitió rápidamente tomar cartas en el asunto e intervenir en el sitio y protegerlo, ¿no? Entonces, van a encontrar, ¿sí?, una serie de sitios arqueológicos que se distribuye entre 2-3 kilómetros a lo largo de la costa atlántica. Y es muy importante, pero muy importante, que se tome conciencia de que eso debe ser preservado.
Gustavo, con el conocimiento que han ido generando en los últimos años en torno a las comunidades que preexistieron en este lapso de tiempo que mencionás, ¿qué se puede contar? ¿Qué se sabe de esas comunidades?
Mirá, básicamente lo que te estoy contando son poblaciones, fueron poblaciones de, digamos, que nosotros llamamos cazadoras recolectoras, ¿no es cierto? Altamente móviles, ¿no?, con unos sistemas de movilidad, como decimos en la jerga nuestra, importante. Imagínate que en algunos casos encontramos rocas que digamos, en un formato de artefactos tallados, ¿no? Rocas que han sido traídas, suponete, de sistemas bonaerenses como Tandilia o Ventania, o inclusive rocas que han traído de la provincia de La Pampa y demás al sur también en Sumuncurá. Entonces, esto nos pone en conocimiento de los sistemas de movilidad enorme que tenían estas poblaciones de cazadoras recolectores, altamente móviles, que cubrían espacios muy grandes, o que por ahí también tenían relaciones de intercambio de objetos con otras poblaciones de otras regiones, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eso por un lado, es muy importante visualizar que estos cazadores recolectores pedestres, o sea, esto es muy anterior a la introducción de caballo, ¿sí? Entonces estamos hablando de una movilidad que se realizaba obviamente a pie, ¿no?, con grupos que se movían, familias enteras, y esto te da una dimensión de esa movilidad enorme y de una cobertura del paisaje de muchos, muchos kilómetros cuadrados. Eso por un lado, respecto de la alimentación, estamos viendo una diversidad enorme, digamos, en su alimentación, desde las balbas que te contaba recién de almeja amarilla, que para nosotros es una novedad por la cantidad, sobre todo, que estamos encontrando.
¿Cómo la sacaban?
Sí, supongo que con técnicas muy sencillas, ustedes saben, bueno, con excavar un poco en la arena blanda cuando están, ya la sacas. De todas maneras, si se observan alguno de estos acumulaciones de valvas, es notable, es muy llamativo la cantidad que hay. El tema también de que estén presentes lobos marinos, que han sido también cazados y consumidos, es importante porque hoy en día casi no hay. Entonces implica que en el pasado las condiciones ambientales y paleoecológicas hacían, ¿no es cierto?, que colonias, ¿no?, de estos pinnípedos se llaman, estuvieran presentes allí. Ustedes saben que después se realizó una matanza masiva, bueno, muy, muy importante, ¿no?, que destruyó buena parte de este ecosistema, por así llamarlo, pero para el momento en que estas poblaciones estaban instaladas ahí, estas colonias de lobo marino estaban presentes, sin duda alguna. El guanaco, ¿no?, que siempre es el recurso que se ha consumido permanentemente a través del tiempo, y animales menores, ¿no?, animales menores en cuanto a su tamaño, eso quiero decir, ¿no? Como armadillos, hemos encontrado también, por ejemplo, cánidos, que creemos que son zorros. ¿Sabes qué? También hurones, o sea, animales pequeños, inclusive zorrinos. O sea que, para concluir el tema de la dieta de estas poblaciones, era muy diversa, ¿no?, incluyendo, ¿no?, fauna marina, fauna terrestre, y a su vez dentro de esta fauna una diversidad de fauna enorme. Entonces ahí ya entre rocas que te contaba y el tema de los artefactos que elaboraban en piedra, más este menú que te estoy comentando que tenían, lo que estamos viendo eran poblaciones cazadoras, recolectoras muy bien organizadas, ¿no?, con las cuestiones de subsistencia y de tecnología ya muy, muy conocidas y digamos como muy bien establecidas dentro de su sociedad, ¿no es cierto?
Buenísimo. Estamos hablando con Gustavo Martínez, arqueólogo y bueno, integrante del equipo de CONICET, y que también estuvo presente, hemos estado teniendo entrevistas desde Radio Nacional con él a raíz de los hallazgos en el Cerro de la Caballada. Y Gustavo, te queríamos preguntar justamente por este tema, sí, si hay alguna novedad.
No hay más novedades, excepto las que dimos hacia finales del año pasado. En su momento, cuando tuvimos los fechados radiocarbónicos de 1800 años atrás, que nos permitió, bueno, decir que los entierros humanos que allí se encuentran, ¿no?, ese cementerio, bueno, obviamente predata por mucho lo que tiene que ver el evento de la batalla, parece que era toda una duda en ese momento. Entonces, lo que estamos ahora nosotros particularmente es a la espera de la continuidad del trabajo, valga la redundancia, de la mesa de trabajo, que estuvo funcionando, no recuerdo bien, creo que hasta noviembre del año pasado, ¿no?, con diferentes actores, ¿no?, bueno, las comunidades fundamentalmente, ¿no es cierto?, el Centro Provincial de Asuntos Indígenas, nosotros como parte de los investigadores, obviamente el municipio de Villarino, perdón, de Patagones, disculpas. Entonces, nosotros estamos de alguna manera a la espera, ya hubo un par de llamados, ¿no?, de que se reactive esa mesa de trabajo para poder seguir adelante con todas las decisiones que hay que tomar y, bueno, poner en valor el sitio, establecer cuestiones que tienen que ver con su protección. Básicamente eso, hay que protegerlo, ¿sí? La gente tiene que tomar conciencia de que es un registro sumamente importante el que hemos encontrado allí, no solo el registro, estoy hablando de lo que sucedió a partir del establecimiento de estas luminarias y los hallazgos de estos restos óseos humanos, sino también lo que significa la conjunción de esto con todo lo que tiene que ver con la batalla, ¿no?, el 7 de marzo. O sea, es una continuidad histórica, una continuidad cultural, donde obviamente, bueno, hay diferentes actores involucrados y es muy, pero muy importante, y vuelvo a este tema, la protección de estos lugares, ¿no?, que nos hacen de alguna manera en el largo plazo conocer detalles de la historia, de una historia que no está escrita, ¿sí?, de una historia que solamente la podemos conocer a través del estudio de objetos, de restos óseos, etcétera.
Gustavo, la última, y bueno, cortito, te quería preguntar si puede haber alguna relación entre este lugar de enterramiento detectado en el Cerro de la Caballada y, bueno, los restos de actividad humana que están estudiando ustedes en Bahía San Blas.
Sí, qué interesante tu pregunta. Fíjate que los fechados radiocarbónicos, las dataciones de carbono 14 de Cerro de la Caballada tienen 1700, 1800 años, y fíjate que los animales que nosotros datamos en Pozobón 1, que te contaba que es el sitio de Bahía San Blas, tienen una cronología que está en un caso cerca de 2000 años, ¿sí? 1900 años. O sea que es muy probable, esto es muy difícil de asegurar, pero digamos, es muy probable que se tratase de poblaciones, de las mismas poblaciones que ocupaban, como te decía hoy, un espacio mucho más grande, ¿sí? Que esporádicamente ocupaban la costa del río, que esporádicamente ocupaban la costa del mar y que bueno, vivían, como te decía, moviéndose entre un lugar y otro. Pregunta muy interesante, porque a temas como estos nosotros apuntamos a conocer mucho mejor cómo era la dinámica, ¿no es cierto?, de estas poblaciones, ¿sí? Así que sí, es bastante probable. Obviamente falta hacer cantidad de estudios, pero como hipótesis, vamos a hablar en estos términos, lo que vos decís es bastante probable, es muy probable.
Bueno, seguiremos. Este tema nos gusta
Sí,
mucho, Gustavo,
claro.
así que
Claro,
sigamos
claro.
charlando en otro momento.
Si me dejás un segundo, yo
Sí.
quiero agradecer muchísimo a la comunidad de San Blas, ¿sí? A los dueños del camping, el Choi, que, bueno, particularmente a Carlos Pozobón, que fue la persona que nos indicó dónde estaba el sitio. La gente, como te contaba, del camping ha sido sumamente generosa y nos ha permitido quedarnos ahí y tratarnos fantásticamente. Y cuando las condiciones de estadía en un lugar para nosotros mejoran, nuestro trabajo mejora, ¿no? Estamos mucho más cómodos y demás. Y a toda la comunidad de San Blas en general, la gente de la biblioteca, Alfonsina Storni, realmente siempre están muy pendientes de nuestro trabajo y nosotros lo agradecemos enormemente.
Buenísimo, le mandamos un saludo obviamente desde aquí, desde Radio Nacional, también a toda la gente de San Blas, porque obvio que llega la radio hasta allí, sabemos que hay varios que escuchan mucho la radio, así que te
Claro.
agradecemos también a vos la posibilidad de llevar esta información hacia Bahía San Blas a través de tu entrevista.
Bueno, como siempre, a sus órdenes y bueno, para lo que necesiten, ¿sí?
Hasta la próxima, Gustavo.
Muchas gracias. Hasta luego. Buen día.
Hasta luego. Bueno, ahí el arqueólogo Gustavo Martínez hablándonos. Sé que la